Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos aquí nuevamente en De Aquí para Allá, Lecturas Profanas, con Pablo Dreyse, como siempre, hoy con la Parashá Balak. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, querido Jorge, hola audiencia. Bueno, como siempre, aclarar que este no es un acercamiento filológico ni religioso. Es más exiguamente, pero quizás más ampliamente, una reflexión cultural, filosófica, que no remite exactamente a las fuentes, sino que amplía a las repercusiones posteriores y el modo en que esta porción del Tanaj puede interpelarnos hoy en cuanto al elenco de problemas, literatura y pensamiento moderno. En el caso puntualmente de hoy, se trata de un texto muy particular. Es un texto que tiene muy interesantes, digamos, entre comillas, notas de color. Es decir, hay una situación escénicamente muy interesante. Se trata, el personaje puntualmente es Balaam. Es un personaje muy interesante porque no es un profeta, es pagano. De hecho, está enviado por un enemigo de Israel, que es Balak. Y sin embargo, sucede una suerte de inversión en la tarea encomendada por este enemigo de Israel, que es Balak, donde este enviado, que es una suerte no de profeta porque no tiene el estatuto de profeta, sino que es oracularmente un adivino, cuya misión precisamente es hacer escarmiento y maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, culmina en una pieza, que es una pieza que de nuevo no es de profecía, sino que es una pieza de adivinación, de proyección de un futuro, y sobre todo de una caracterización de los judíos, o del pueblo de Israel, si ustedes quieren, que contra la voluntad de su mandatario, es una descripción, no solo en cuanto a su contenido, yo diría, sin decir que exalta al pueblo judío, diría que marca una característica muy interesante a la que ahora nos vamos a referir, sino que aparte, formalmente, más allá del contenido, es un texto, es una profecía, una adivinación, que tiene una estructura poética y de escansión de versos, de ritmo y de forma métrica en su disposición, yo diría de las más interesantes de la Biblia, siendo un personaje pagano. Este Balaam, este curioso personaje que no es un profeta, que lucha con un burro en el medio de la escena que describe la Biblia, al que se le aparece un ángel, que tiene una serie de notas distintivas muy singulares. Como les decía, profiere un poema, que es un poema con características proyectivas, donde proyecta el destino de Israel y al mismo tiempo lo retrata. Y este retrato pasa por la caracterización del pueblo judío visto por un extraño, digamos así, como un pueblo cuya característica principal es el apartamiento, es la delimitación, es el ponerse aparte, ¿no? Ya muchas veces lo dijimos, esto de poner aparte algo tiene que ver con preservar algo, con kadosh, con santidad, digamos, en griego es soter, que es preservar, guardar, santificar. Es decir, es este carácter de pueblo que vive entre los pueblos o que se aparta de los pueblos o que se distingue de los pueblos es puesta por Balaam de este modo. Les leo entonces este poema profecía. Porque desde la cumbre de las peñas los veo y desde los montes los observo, he aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Desde estas altas rocas puedo verlo, desde estas colinas lo miro, es un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos, porque desde las cumbres de las peñas lo he visto, y desde los collados lo he mirado, he aquí un pueblo que habitará confiado, no será contado entre los gentiles. Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo, es un pueblo que vive apartado, no se cuenta entre las naciones, porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. Este es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Así sigue más o menos 15 líneas más, jugando con esta repetición, esta escansión y esta iteración que le da una fuerza poética impresionante. Pero fíjense ustedes que es interesante, porque el pensamiento más fuerte filosófico judío, en general, siempre ha sido esta dualidad entre intentar, por ejemplo, con el sionismo, normalizarse, pero en el propio sionismo aparece la idea de estar aparte, de apartarse. Es decir, que hay como una especie de paradójica dualidad que se vio, por ejemplo, al comienzo con los filósofos previos al nazismo e incluso previos a la propia República de Weimar, con Rosenzweig, con Hermann Cohen, y en todos ellos siempre este tema de tener miedo, particularmente en Hermann Cohen y en Rosenzweig, a que el sionismo sea un proyecto que convierta a los judíos en una nación igual a todas las demás. Curiosamente es Buber el que se opone a esto y apoya en esa época contra Rosenzweig, contra Hermann Cohen, apoya el sionismo naciente en la época que se denominaba Palestina antes de la creación del Estado de Israel. Vale decir que lo que quiero remarcar es que siempre hubo esta dualidad, esta doble tensión entre, por un lado, formar parte, normalizarse, ser como los demás, y por el otro lado, el mantener esta distinción característica. E incluso en el propio movimiento sionista, uno encuentra estas dos cuestiones. Al mismo tiempo que el temprano sionismo apoyaba una normalización del pueblo judío para que sea igual a todas las naciones, pero por otra parte, el sionismo implicaba un apartamiento de todas las naciones. Como bibliografía sobre el tema, quizás para ver cómo se dieron algunas de estas discusiones, se podría recomendar la reciente editada correspondencia entre Gershon Scholem y Hannah Arendt, que de alguna manera repone todas estas cuestiones, creo yo, y de una manera muy interesante. Así que bueno, un abrazo grande, saludos al querido Jorge y a toda la audiencia.
Muchas gracias, Pablo Dreyzic, y esperamos contar con tus pensamientos, tus palabras y tus explicaciones también la semana que viene. Hasta entonces.